Olímpicos de Atenas a Tokio con la ayuda de Raúl Fuica, que ya la semana pasada nos desveló que tenía una sorpresa para hoy. Bueno, no es mucha sorpresa porque ya nos la anunció públicamente, pero vamos a dejarle a él que nos la presente y que nos acompañe. Raúl Fuica Ochoa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Noé, ¿qué hay? Buenos días a todos.
Bueno, pues no va a ser una sorpresa porque nos la desvelaste la semana pasada, el capítulo anterior, pero hoy tenemos un invitado de excepción que ya presentabas, que se trajo a Laredo una medalla de oro, ni más ni menos, ¿no?
Claro, bueno, hemos hecho dos programas de la edición de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que también fueron para España y que también fueron para Laredo, ¿no? Porque pues uno de estos medallistas de oro, pues es vecino nuestro, encima, pues bueno, es amigo nuestro y queríamos que estuviese en los micrófonos de Radio Laredo en este programa, así que creo que ya nos está escuchando por el otro lado del teléfono José Emilio Amavisca Gárate. Buenos días, Emilio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues gracias por acompañarnos una vez más en esta trayectoria. Y hoy no vamos a hablar de tus grandes, bueno, sí, uno de tus grandes momentos, pero no como jugador del Real Madrid, de la Champions, de la selección española, no. Hoy vamos a irnos a tus inicios, un torneo, un campeonato que te dio una gran repercusión, una gran trayectoria y una gran experiencia, sin duda alguna, ¿no? Pero queremos conocer las interioridades de los Juegos Olímpicos vividos desde dentro con una medalla de oro como éxito. Primero, si te parece, no sé, haz una valoración de lo que supuso aquella medalla de oro para ti.
Bueno, pues fíjate, para mí que estaba empezando en esto del fútbol, pues fue un trampolín, un escaparate a nivel pues prácticamente mundial, ¿no? De jugar en segunda división con el Lleida cedido por el Valladolid a ser campeón olímpico, ¿no? Y a que te vean pues prácticamente por televisión en todo el mundo. O sea, eso fue un escaparate brutal y una experiencia que, a pesar de que el fútbol no es por antonomasia uno de los deportes olímpicos, pero a nosotros, quizá por la edad que teníamos, porque para ser olímpico en fútbol hay que ser sub-23, quizá por esa edad, por esas ganas que teníamos todos de comernos el mundo, pues fue una experiencia verdaderamente imborrable.
Sin duda. Tú venías, bueno, habías salido del Laredo, jugaste un año ya con 17 años, creo recordar, en tercera división y enseguida te fuiste a Valladolid. Y esos años previos a la Olimpiada, ¿qué hiciste?
Bueno, pues estuve en Valladolid, llegué a Valladolid con 18 años. Ese primer año hice la pretemporada con el primer equipo, jugué en el filial y ya debuté. Ese mismo año ya debuté en primera división, en la 89-90. Uh-huh. Al siguiente año me pasó lo mismo, estuve también en el filial, jugué un partido con el primer equipo y ya el mismo año de las Olimpiadas, en la 91-92, me fui cedido al Lérida, a segunda división. Yo ya no quería estar en un filial, yo quería ya pues probarme, ¿no? A ver si de verdad podía ser futbolista y podía ganarme la vida con ello. Y mi elección fue inmejorable, ¿no? Porque gracias a la temporada que hice en Lérida, pues Vicente Miera me llevó a la Olimpiada y de ahí pues todo fue encadenado, ¿no?
Sí, eres del año 71, ¿no? Entonces tenías pues 21 años.
Eso es.
Sí, en junio, julio.
Recién cumplido, sí.
Los habías cumplido. Bueno, Raúl, ¿por dónde empezamos a preguntarle? ¿Por la competición en sí? ¿Por los resultados? Bien. Bueno, no sé.
Vamos a hablar primero de la concentración, porque bueno, recordar que la selección absoluta, por ejemplo, venía de no clasificarse del Mundial de la Eurocopa de Suecia y este equipo, había muchas esperanzas depositadas en este equipo olímpico, que estaba dirigido por el cántabro Vicente Miera. Estaba compuesto por jugadores espectaculares, que ahora nos los contará Emilio, pero lo que inicia todo, Vicente Miera organiza una concentración antes de los Juegos muy agotadora en creo que en Cervera de Pisuerga. Emilio, ¿qué nos puedes contar de esa concentración?
Pues que fue durísima. Fueron 40 días de concentración, que eso ya no se hace en el mundo del deporte. Estuvimos 40 días concentrados ahí en el parador de Cervera de Pisuerga, aislados del mundo. Olvídate de móviles, olvídate de PlayStation, olvídate de todo. Ahí lo único que podías hacer es jugar al billar, pasear, leer y poquito más. Estuvimos allí 40 días y además de todo eso, yo es que estaba haciendo la mili. Uh-huh. O sea, yo estaba en Valladolid en el cuartel 2 días, me cogía el tren, me iba a Cervera y estaba 2 días en la concentración y volvía otra vez al cuartel. O sea, yo pensaba que Vicente no me iba, estaba seguro que no me iba a coger, no iba a estar entre los elegidos, pues claro, todos mis compañeros entrenando allí a diario y yo hacía lo que podía. Cuando me daban permiso en el cuartel iba a entrenar y si no, vuelta a traer al cuartel. Así que, bueno, pues fue muy duro y la incertidumbre muy grande hasta el último día que ya dio la lista definitiva. Sobrábamos 2 y yo no estaba entre esos 2 y pues imagínate la alegría que me llevé.
¿No tenías competencia por la izquierda o quién era tu...?
Sí, sí, estaba Aguilá, que jugaba en aquel momento, bueno, había debutado ya con el Real Madrid, con el primer equipo, sí. Yo pensaba que él estaba allí concentrado todos los días, que al final iba a ser el que iba a ir a la Olimpiada, y hasta hablábamos entre los dos. Uno de los dos se va a quedar fuera. ¿Quién va a ser? Pues bueno, al final el afortunado fui yo.
Bueno, ¿y qué más? ¿Os vais de la concentración después de 40 días directamente a Barcelona o qué pasa?
No. Nosotros nos vamos a Valencia. Nuestra sede era Valencia. Nosotros jugábamos en Mestalla y estuvimos allí toda la Olimpiada hasta llegar a la final. O sea, nuestra sede, todos los partidos fueron en Valencia. Estuvimos separados del mundo, empezó nuestra competición, empezó antes de la inauguración de los Juegos, o sea, fue todo muy extraño, porque además no nos querían llevar a la inauguración, fue todo muy extraño. Fíjate que hubo una reunión entre todos los jugadores y amenazamos con no jugar, con no participar, si no nos llevaban a la inauguración de los Juegos.
Qué bueno.
El fútbol siempre... No sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque eso es un asunto económico, no está totalmente integrado, no van los mejores, son sub-23, la FIFA no quiere un mundial cada 2 años y eso es un hándicap para el fútbol en los Juegos Olímpicos.
Claro, y condiciona, también ocurría en otros deportes, ¿no? Hasta que, por ejemplo, en Barcelona precisamente debutó los profesionales de la NBA, de baloncesto, ¿no? Ocurrió en otros deportes. Bueno, déjame leer la lista de los agraciados: Cañizares, Ferrer, Mikel Lasa, Solozábal, Juanma López, Villabona, Amavisca, Luis Enrique, Guardiola, Abelardo, Manjarín, Paqui, Francisco Vega, Beza Paqui, Tony Jiménez, Gabriel Vidal, Francisco Soler, Miguel Hernández, Rafa Verges, Antonio Pinilla y Kiko Narváez, como para no ganar a Mavisca, ¿eh?
Bueno, es complicado, ¿eh?
Ya, claro, visto que después...
Hay equipos que despuntan muchísimo, que igual luego sus jugadores no llegan a niveles máximos cuando llegan a selecciones absolutas, pero en esos campeonatos, bueno, siempre hay sorpresas de equipos africanos, equipos de Centroamérica. Bueno, allí nosotros, por ejemplo, el primer partido lo jugamos contra Colombia. Colombia ganó el sudamericano para clasificarse, ganó a Brasil, ganó a Argentina y venía como una de las grandes favoritas a ser campeones olímpicas, ¿no? Pues fíjate, el primer partido les metimos 4-0. Ahí es cuando nos dimos cuenta de que de verdad sí que podíamos hacer algo importante, porque con esas edades no conoces a tus rivales, no hay
bueno, sí.
Ni vídeos ni nada, no sabes a qué atenerte, ¿no? Y ese primer partido, ese 4-0 que le metimos a Colombia, yo creo que a todos nos
convenció.
Nos abrió los ojos y pensamos que de verdad podíamos hacer algo importante.
Y además es muy fácil a toro pasado decir eso de como para no ganar, claro, Solozábal, Kiko, Guardiola y demás. Tenía,
sí, la verdad todos... es que la mayoría llegamos a ser internacionales absolutos, claro. Con España, o sea que...
Pero todo estaba por demostrar.
Un muy buen equipo.
Teníais la trayectoria que demostrar, sí. Todos, claro, en los años venideros. Hoy en día lo vemos muy fácil, claro.
Teníamos una selección tan atípica porque había jugadores. Guardiola había sido campeón de Europa con el Barça.
Sí.
Y luego, por ejemplo, estaba yo o estaba Miguel... que estábamos en segunda división, él estaba en el Rayo, yo estaba en el Lérida, o sea, hicimos ahí un conglomerado que normalmente esas cosas no salen demasiado bien, pero yo creo que por nuestra edad, ¿no? Porque no te fijas en qué equipo juega uno, en qué equipo juega otro, o cuál es el contrato de uno y el mini contrato de otro. Y la verdad es que fue todo armonía. Tuvimos una relación excepcional y todavía a día de hoy tenemos relación. O sea que eso nos marcó mucho a todos. Yo creo que a cualquiera de esos 23 que has nombrado, 23 o 25, tienen recuerdos imborrables de la Olimpiada y aunque hayan ganado mucho en sus carreras deportivas, siempre se acordarán de ese título.
Raúl.
Bueno, solo por comentar, vamos a comentar la trayectoria que llevó la selección durante los Juegos Olímpicos, que efectivamente, en el primer partido ganaron 4-0 a Colombia. Bueno, Colombia que estaba Asprilla, Aristizábal, Jaro Lozano, como decía Emilio, una selección, un espectáculo, vamos, un combinado buenísimo. Luego ganaron 2-0 a Egipto y 2-0 también posteriormente a Qatar. Y ya en los cruces de cuartos, pues mira, ganaron 1-0 a Italia. Yo creo que estaban en Italia también pues Dino Baggio, Albertini o Favalli, y yo creo que este fue el mejor partido que hizo seguramente la selección, este 1-0 a Italia. En la semifinal ya ganaron 2-0 a Ghana, y bueno, pues en la final, en el Camp Nou, ante 95.000 espectadores a rebosar, pues se disputó el sábado justo, el anteúltimo día, antes de que finalizasen los Juegos, ante la Polonia, que tenía un par de jugadores como Juszkowiak y Kowalski, que eran muy buenos, y que nos cuente Emilio qué vivió ese día, esa final, ¿no? Ese partido final en el Camp Nou.
Uf, pues imagínate la emoción, salir del túnel de vestuarios y ver el Camp Nou lleno hasta la bandera y con banderas de España por todas partes. O sea, era un espectáculo, se te ponían los pelos de punta, ¿no? Y ellos fueron los que, yo creo, que dieron la vuelta al partido, porque Polonia empezó muy fuerte, se puso por delante en el marcador, tenía un equipo físicamente mucho más fuerte que el nuestro. Cada vez que chocabas con uno de ellos me parecía que había chocado con una pared, y nos costó mucho, ¿no? Nos costó muchísimo. Yo no fui titular, jugué, pues no sé, 35 o 40 minutos finales, que además dio la casualidad que es cuando empezamos a remontar, ¿no? Dimos la vuelta al marcador, nos volvieron a empatar y luego ya el último gol de Kiko pues ya fue la apoteosis, ¿no? Con los reyes en el palco, saltando, todo el mundo volviéndose loco, y lo que te digo, es una experiencia que, fíjate, los años han pasado ya y te sigues emocionando cuando piensas en ello. O sea que fue una experiencia inolvidable.
Bueno, pues francamente nos disteis una alegría a todos aquel día, la tuya, la de Fermín Cacho, creo que fue el día siguiente, ¿no? Raúl, contabas el otro día, ¿no? El triunfo de los 1500, ¿no?
Creo que fue el mismo día, igual media hora antes, que los reyes lo habían visto, los reyes se fueron.
No, los reyes estuvieron viéndole
y fueron al Camp Nou.
Y vinieron corriendo al Nou Camp.
Uh-huh. Ajá, claro. Pues eso, que fue un día francamente memorable, y vosotros lo convertisteis en una jornada única y especial. Con 21 años se sabe lo que la repercusión que tiene unos Juegos Olímpicos y demás, o cómo ahí, como a título particular, cómo lo viviste.
Yo creo que no.
¿Te gustaría volverlo a vivir ahora, ¿no?
Sí, es que
para apreciarlo más y valorarlo más, claro.
Sí, sí. Cuando van pasando los años es cuando más lo valoras. Bueno, España no ha vuelto a ser campeona olímpica. Uh-huh. No sé, es un ha ganado el Mundial, es verdad, ganó la Eurocopa ya hace muchos años, pero es algo muy especial. Nosotros siempre que estamos con chistes entre nosotros, cuando han ganado el Mundial, decían, joder, qué bien, ya, pero ninguno tiene una medalla de oro olímpica. Sí. O sea que eso no te lo quita nadie, ¿no? Y cuando tienes 21 años, no, lo que piensas es que has conseguido un buen logro para seguir dando pasos. Ya te digo, yo estaba en el Lérida, cedido en segunda división. Volví al Valladolid ese año después de la Olimpiada y el Valladolid había bajado a segunda. Tuve que volver a jugar en segunda división. Uh-huh. O sea, sí que te daba un caché, hacías que hubieras dado un paso grande para ser de verdad profesional y ganarte la vida con ello, pero todavía quedaba muchísimo por delante, ¿no? Y mucho trabajo, que al final tuve suerte y lo logré, ¿no? Pero no te asegura, un título como ese no te asegura nada.
Aquí sé que hiciste el saque de honor en el torneo juvenil de inmediato de ese mismo mes de agosto, ¿no? Eso está también en los análisis de nuestro
sí, Club Deportivo Laredo. Hicieron una recepción en el Ayuntamiento Viejo, que lo recordaré toda mi vida, con la plaza del Ayuntamiento llena de, uh-huh, bueno, llena de todos los pejinos, de todos los laredanos, y yo temblando cuando tenía que hablar. Eso no me olvidaré tampoco nunca.
Claro, que son cosas que quedan marcadas, ¿no? Aunque luego has conseguido cosas más potentes, ¿no? Pero claro, hay que tenerlo todo, hay que verlo con perspectiva, ¿no? Pues una Champions, jugar 17 partidos, si no me equivoco, con la selección absoluta, ligas, aquellas dos temporadas con Zamorano, el dueto Amavisca-Zamorano en el Real Madrid, que han sido memorables también. Bueno, pues luego ha habido otros muchos hitos, ¿no? Pero aquel, sin duda, es el pistoletazo de salida.
Sí. Sí, y me han preguntado que cuál es el título que más ilusión me había hecho. Hombre, no me puedo olvidar de la Champions, ¿no? Uh-huh. Con el Real Madrid, porque fueron 32 años sin ganar a una Champions Real Madrid. Nosotros lo volvimos a hacer. Pero no sé si por la edad, no sé si por aquella concentración eterna, no sé por lo bien que estuvimos como grupos. Yo siempre recuerdo con muchísimo cariño la Olimpiada. Uh-huh. También porque en el mundo del fútbol, pues prácticamente tienes una ocasión de jugarla, ¿no? Al ser sub-23, uh-huh, una ocasión de jugarla, que encima sea en tu país y conseguir el oro. Pues se dieron tantas cosas a la vez y tan bonitas que, bueno, es un título que eso, a mí quizá es que el que más ilusión me ha hecho de todos.
Uh-huh. Nos queda el... Sí, perdona, Raúl.
No, sin más decir, este equipo pues se llamó incluso la quinta del COVID, ¿no? Por que marcó mucho a esta generación en sus inicios esta victoria, esta medalla de oro olímpica. Y por mi parte, pues simplemente yo solo por recordar también que tenemos el nombre de Emilio en el polideportivo también, que se merecería,
bueno,
mucho
según,
más.
Según mi hijo es por él el nombre, ¿eh? Uh-huh, pues sí. Claro, como yo soy José Emilio, pero a mí nunca me ha gustado que me llaman José Emilio. Yo es que fíjate, mis amigos de infancia en Laredo, pues prácticamente ninguno sabía que me llamaba José Emilio hasta que llegué al Real Madrid. Uh-huh. Empezaron a llamar José Emilio allí. Yo siempre he sido Emilio para todos, es más que Emilio, Emilio. Sí. Y a mí cuando me preguntaron qué nombre querían que pusiera en el pabellón, pues yo les dije que Emilio Amavisca, yo siempre había sido Emilio. Uh-huh. Y mi hijo me dice que no, que Emilio Amavisca es él, que yo no. Uh-huh,
claro. O tu padre también te lo podría decir, ¿no?
O mi padre, también me lo dice mi padre.
Sí que es cierto. Sí, sí. Y que, por cierto, era una decisión con riesgo. Quiero decir, darle un nombre a un pabellón, a una calle o algo, a alguien con vida, pues mira que si se convierte en un atracador, en un asaltante, pues al final hay que quitar. O un mata elefantes,
bueno,
mata elefantes, ¿no?
Con la memoria histórica esta te borran y ya está.
No, sí, sí, sí. Como los tweets.
Pero no pienso atracar ningún banco, tranquilo. Bueno. Por lo menos por ahora.
Que digo que en el debe también quizá esa falta de experiencia en la Villa Olímpica, en el ambiente olímpico, eso, bueno, pues algo que, sí, que deben cuidar los organizadores presentes y futuros, ¿no? Que nadie se pierda ese ambiente, ¿no? Por mucho que sean 9.000 los atletas y participantes en unos Juegos, ¿no?
Sí, fue una pena. Para nosotros fue una pena, la verdad. Porque es que estás fuera de todo ambiente olímpico. No estábamos en Valencia, ya te digo, tuvimos que hacer un mini motín para que nos llevaran a ver la inauguración, a sí, participar, a desfilar, porque ni siquiera nos querían dejar desfilar. O sea, decían que nosotros habíamos jugado un partido, no me acuerdo si era un día o dos días antes de la inauguración, que teníamos que descansar, y es que no podía ser. Y llegar a la final, irte a Barcelona y que te llevaran a un hotel, que ni siquiera te dejaran... Allí estaba todo encaminado a ser campeones. No querían ninguna distracción, ¿no?
Vosotros queríais...
Pero es una pena.
Quería, en las horas libres podíais haber ido a ver al Dream Team o haber ido a ver los saltos de natación o algo, ¿no? Algo,
claro, ver algo. Sí, claro. Bueno, al Dream Team tuvimos la suerte que liamos una gorda, porque en la inauguración, cuando nos tocó desfilar, pues de repente veías las cámaras de televisión y ves de repente un hueco enorme en mitad del equipo olímpico español, y éramos los de fútbol que habíamos visto a Michael Jordan, a Magic Johnson, y nos fuimos a saludarles, ya fuimos a chocar las manos con ellos. Nos echaron una bronca impresionante, porque cómo podíamos hacer eso, salir de... Pero bueno, la sensación de chocar las manos a esos mega cracks no nos la quitó nadie. Éramos niños de 21 años. Sí, sí. Y vimos allí a la NBA y salimos disparados a saludarles.
Bueno, y nada, pues que gracias por ese gesto, ¿no? Te faltó como en la Champions sacar la bandera de Laredo, ¿no? En la final de la Champions, digo.
Allí era más complicado, desde donde estaban mis padres, para bajar la bandera hasta el campo era muy difícil, pero bueno, por ganas la hubiera sacado, claro que sí.
Ese gesto vale el nombre en letras grandes del polideportivo y muchas otras cosas. Bueno, que te agradecemos mucho que nos hayas atendido. ¿Algo más que plantearle, Raúl? ¿Algo que se te haya quedado en el tintero?
No, yo solo puedo comentar que yo tuve la suerte de ver in situ una vez en casa de Emilio la medalla de oro olímpica y pues bueno, preguntarle que si la guarda a buen recaudo, si la tiene, si la sigue viendo, si le...
Eso está bien guardadita, porque ya te digo, no es el valor económico que tenga, que no será ni de oro, pero el valor sentimental, bueno, eso me acompañará toda la vida.
Bueno, pues es una buena pregunta, Raúl, que se nos quedaba ahí. Por cierto, que me han dicho, no he podido contrastar la información, pero me han dicho que la selección polaca, en su retorno a Polonia, figura hoy en día en el registro de las mayores casi accidentes de aviación, porque tuvieron una caída de no sé cuántos miles de metros, una caída en picado prácticamente en su avión antes de aterrizar en Polonia, y que hoy en día entran en los registros de las incidencias más graves de la aviónica internacional, de los aviones comerciales. Y eso le ocurrió a la selección polaca en su retorno de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Pues fíjate, encima de perder la final, que les pasa, sí, sí. Eso, madre mía.
Sí, sí, sí. Bueno. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros hoy y, bueno, pues éxito, Emilio. Sigue con la Escuela de Santander, donde estás, la Escuela Municipal de Fútbol. Y, bueno, pues que te vemos por aquí, a ver si quitamos la mascarilla todos y nos podemos ver con la sonrisa en las calles este verano por Laredo, y veremos los Juegos Olímpicos, que...
Sí, sí, bueno, a ver, no sé yo, esperemos que sí. Sea con público solo japonés, pues se puedan llevar a cabo, que ya. Sería una pena que se perdieran unas olimpiadas por esto.
Ya se perdieron el año pasado, así que, bueno, sí. Ánimo y a seguir para adelante, cuidando a los tuyos. Un saludo.
Un abrazo.
Raúl, vale, hasta luego. Raúl, muchas gracias. La semana que viene vamos en el 96 fueron en Atlanta.
En Atlanta, sí, Atlanta. Vamos a Atlanta.
Venga, pues iremos a Atlanta. Muchas gracias, un saludo y gracias a los dos. Un abrazo.
Bueno, hasta luego.